Caracol Podcast presenta.
Bueno, volvemos al fútbol de la casa, al fútbol local, sábado y domingo. ¿A cuáles ve ganadores entre Equidad Tolima, Once Caldas en Manizales, Santa Fe, Junior Pereira en Barranquilla, Millonarios Bucaramanga en Bogotá? ¿A quiénes ve ganadores? Por el momento, por la situación, bueno, hay que advertir que la mayoría de los equipos, a excepción de Junior y de Millonarios, que han tenido copas, los demás han tenido 8 días de recuperación, de trabajos programados, o sea que no tienen disculpa alguna, que estoy cansado, que el traje, no, están listos para jugar todos. Muy bien.
Así es.
Bueno, hola Martín. Contame.
Junior en su grupo lidera 4 puntos. Segundo Millonarios. Sí, correcto. Para tenerlo en cuenta. Junior primero, sí. 4 puntos, Millonarios segundo, 3 puntos, Pereira tercero, 3 puntos, cuarto Bucaramanga, 1 punto. Y en el grupo B, Santa Fe 6 puntos, Once Caldas 4 puntos, segundo, Deportes Tolima tercero, 1 punto, y La Equidad cuarto, 0 puntos.
Muy bien, excelente canción, invita a azotar baldosa, dice Juanpa. Bueno, qué bueno que lo oye. Excelente, dice Willy Pirri. Bueno, esta canción funciona como un aperitivo. Bueno, dice hasta ti.
Invita a flagelar mosaico.
Sergio Torre, mucho tema el de hoy para azotar baldosín desde las veraneras, un balneario. Muy bien.
Claro, sí, veraneras. Uy, es una locura, es un club.
Qué ritmo, sí. Dice Rolando Rodríguez. Qué chispa de tema. Bueno, me gusta que los oyentes ya están ahí, están ya despiertos, no como algunos que llegan. Ay, no, es que estoy. Vengo.
No, pero después de esa canción ya uno siente, sí, que soplan y ya que exhalan los vientos más oportunos, más propicios para tener mayor ánimo.
Te agradecería quitar eso de soplar porque puede tener varias connotaciones. Dejémoslo ahí quieto. Sí, no, yo te entiendo.
Bueno, no, pero
Martín. Hablando de Junior, mira, hay un tema importantísimo ahora, pero antes de eso, quería contarte, hablando de Junior, alcanzó Botafogo también 9 puntos, le gana Junior la posición por gol diferencia. Viene un partido entre ellos para definir quién es el primero del grupo, pero ambos ya están en el cuadro de octavos de final, y para mortificación de los eliminados, el Junior está hablando ya de haber recaudado hasta ahora unos $5 millones. O sea, la campaña la salvó. ¡Fua! Ya salvó el cuento. ¿Sí? Estamos hablando de $25 mil millones, ¿no? Bueno, porque ya entró a octavos. Ese es el premio. Bueno. Hola, Martín. ¿Vos tenés el dato de cuáles equipos clasificaron ayer a octavos de final en la Libertadores y en la Suramericana?
Sí, señor.
Flamengo está dentro. ¿Fluminense entró o no? Sí, ¿no?
Sí, mira, a ver. Estos son 10 equipos clasificados, 5 brasileños, 2 argentinos, 1 uruguayo, 1 colombiano, 1 boliviano. Atlético Mineiro, Talleres, Sao Paulo, River Plate de Argentina, Nacional de Uruguay, The Strongest, Palmeiras, Fluminense, Junior, Botafogo.
Me dijiste que había 10.
O sea, sí, tengo 10.
Faltarían 6. Y en la Suramericana, obviamente, el Medellín ya está en la siguiente ronda también, ¿no?
A ver, hombre, cierto. Tenemos, bueno, ayer hubo partidos interesantes. Bragantino que le ganó 3-2 a Luqueño, ¿no? Y Racing le ganó 3-0 a Coquimbo.
Sí.
Carbonero jugó el segundo tiempo y Roger, pues a los 60 y a los 74 ingresó.
Ya.
Adrián Martínez, la gran figurilla de aquel partidillo. Bien, bueno. Entonces, vamos con los clasificados de la Sudamericana. Always Ready Independiente, falta saber cuál es el primero, para cuál va octavos de este y cuál se juega el segundo contra los segundos de Copa.
Bueno, no, dame los clasificados por ahora.
Contra los mejores terceros de Copa.
Bueno, pero Always entonces, Ready va.
Always Ready Independiente, el Medellín.
Sí.
Va Católica Cruzeiro.
Sí.
Clasificados Católica de Quito, ¿no? Belgrano clasificó, no se sabe si Delfino Internacional todavía, Internacional le faltan 3 partidos. Fortaleza.
¿De Brasil entró? Sí,
no,
creo que sí.
Pues, ¿no? A ver, lo que pasa es que tiene +6 y el tercero Nacional Potosí -3, no se puede matemáticamente no sé, pero diría que Fortaleza clasifica y están disputando Boca, Nacional, Potosí y Bolivia, digamos, ese segundo lugar.
Ya.
Paranaense clasificó. Falta saber qué va a pasar con Ameliano y Danubio, que pues tiene más posibilidades Ameliano, que tiene 10 puntos, y Danubio 7.
Sí.
En este otro grupo, digamos que está Racing de Montevideo primero con 11, segundo Corinthians con 10, o sea, vamos a ver cuál queda de primero en el grupo, pero ya clasificaron Racing en Corinthians.
Sí.
Me demoro un poquito más. Lanús clasificó, sí, señor, y clasificó Cuiabá.
Cuiabá.
Ya Lanús primero. Racing de Argentina, 12 puntos. Bragantino segundo, 12 puntos. Vamos a ver cuál queda de primero, pero ya clasificaron Racing de Argentina y Bragantino de Brasil.
Ayer vi Carrascal de Cerro Porteño, jugó, después al final salió. ¿Quién es otro? Bueno, Arias jugó. Arias jugó bastante bien, ¿oíste?
Sí. No fregues. Sí, ah, John. John, sí. Arias, le ganaron 2-1, goles de Marcelo y Ganso. Arias jugó todo el partido, Carrascal jugó 64 minutos. Universitario 0, Botafogo 1. Pues que Jefinho, el delantero que es diestro, que jugó en el Lyon, anotó para Botafogo. Fíjate, llegó ese nuevo técnico y me parece que mejoró muchísimo. Es un rival para Barranquilla. A ver qué pasa, bueno, con el Junior, que ya está tranquilo. San Lorenzo 3, Liverpool 2, Leguizamón, un Cuello y Campi. Ese Campi fue un defensor central que jugó en Turquía, ¿oís? En Trabzonspor. Pero vos venías hablando de los colombianos. Erazo fue titular, jugó los 90 minutos.
Salió, no le fue bien. Sí, no le fue bien.
En Copa Sudamericana, Sportivo Luqueño 2, ya casi acabo. Bragantino 3, Otálvaro, el lateral derecho colombiano, jugó en Luqueño, y Henry Mosquera jugó todo el partido, el puntero izquierdo que era de Envigado. Racing de Argentina 3, Coquimbo 0, Carbonero entre los 46 y Roger a los 74. Algo más, bueno,
Juanfer, mira esto, ¿no?
No,
Juanfer no.
Bueno. No, eso no estaba. Bueno. Rosario Central 4, Caracas 1, goles de Lovera, 2 de Modica y 1 de Los Celso. Campas titular, una asistencia, sí, a Modica. Jugó Campas bien, 4-1 ganaron, sí, tranquilos.
Muy bien.
Y bueno, no sé, continuemos.
Martín, como te gusta esculcar todas esas formaciones, hay un jugador venezolano en Cruzeiro, entiendo que está en Cruzeiro de Belo Horizonte, que hoy es bajito, es un extremo derecho, creo. Saludado por la prensa de Minas Gerais.
Baixinho.
No sé, ¿se le dicen así?
No.
Es venezolano, ¿no?
No, sí, pero yo, hizo gol Mateus Pereira y el
Venezuela. ¿Y el qué?
Cruzeiro ganó 1-0 a la Calera. ¿Me decís Cruzeiro?
Sí, Cruzeiro, pero yo no lo encuentro. Bueno,
veo a Barreal, el argentino, y a Romero, el otro argentino, ¿sabes? Y a Elivelton Palacios en el banco. No veo al.
¿Ah, no jugó Elivelton?
No, señor, estuvo en el banco, pero no ingresó al campo, no.
Muy bien. Alianza de Colombia no perdió, te cuento, con la Católica, frenó a la Católica. Partido que daban por ganado y no fue así. Hubo dos expulsados, uno para cada equipo. Alianza sacó, no le sirvió, pero bueno, por lo menos presentación decorosa, ¿no? Bueno, Martín, hay dos temas hoy grandes, grandes, grandes. Uno, hay un grupo inversor gringo que se identifica con 777-777. Ese grupo gringo empezó a buscar en el fútbol forma de entrar. Tenía el 70% de Vasco da Gama, quiso entrar al Everton, entiendo que no ha podido, sí entró al Standard de Lieja, se apareció en el Génova de Italia, tiene un equipo en Australia, hasta ahí viene el asunto. Hoy, la justicia brasileña le rebajó el 70% al 30% de participación. Pusieron el grito en el cielo los dueños de eso. En Brasil les dijeron, un momentico, arreglen el lío ustedes los de ese grupo en Estados Unidos. ¿Cómo te parece que ese grupo se embarcó en un préstamo algo así de 350 millones de dólares, Martín?
Calla ya.
Y la plata, maestro, ya usted sabe cómo son las golondrinas en el negocio del billete.
Bueno, ellos...
El estándar de Lieja dijo, con nosotros no cuente más. Vasco da Gama dice, no, nosotros volvemos a manejar el fútbol. El Everton,
Sevilla.
No, yo no me meto. Sevilla también, no. Hola.
El Hertha de Berlín, Hernán, el Genoa. No, sí. Todos esos equipos los ha manejado este 777 Partners.
Sí.
Y mira que ellos habían invertido con plata que no era de ellos, 135 millones de dólares. Para adquirir al Vasco, ¿no?
Y resulta que la deuda que tienen con los mismos gringos, y vos sabés cómo es eso allá, ¿no? 350 millones.
Duraron 2 años, ¿no? O sea, ellos entraron al equipo de Vasco da Gama de Río.
Sí.
En septiembre de 2022, 135 palos. Estos son 700 millones de reales.
Lo que hemos dicho, y eso es verdad, los grupos inversores entran, invierten, y a las primeras de cambio, cuando ven una operación muy buena, muy rentable, salen a vender, ¿no? Yo no sé qué pretendía este grupo gringo con tantos equipos atomizando el mapa, eso por toda parte, estaban en España, en Bélgica, bueno, ahí, en Brasil,
hay Australia. Un político hoy en Argentina, pues realmente culpan y todo, porque es que Daniel Scioli, él promocionó mucho a ese grupo.
Sí, no.
Era el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte en Argentina y promocionó a ese grupo para que llegara a invertir a equipos argentinos.
Sí.
¿No? Entonces.
Le quiero decir que pónganse moscas. Bueno, es un lado. Ese lío ha tomado fuerza, pero tienen. La ventaja que tiene es que fue la misma justicia gringa la que intervino en el caso. Ignorando si tenían equipos o no, dijeron, ustedes tienen que responder por este billete,
sí,
son 300 y pico millones.
El Tribunal de Justicia de Río suspendió los efectos de ese contrato de venta, eso quedó suspendido.
Sí, ¿no? Ellos quedaron con un poquito, el 30, y lo tendrán que vender, me imagino.
Muy cuestionados, bueno, los funcionarios de la Junta de ese grupo 777. Hernán, sigue tú en estudio.
Lo que pasa es que esos grupos tienen unos habladores buenos, ¿sí? Tienen su retahíla, su cuento, y eso lo envuelven a usted, maestro, y cuando se da cuenta, aliste, ¿se oyó? Bueno, ese es un tema. El otro lo propuso Infantino, el hombre de la FIFA. Él dice, cuando oyó que Suecia, que la Premier, que están protestando por el VAR, entonces el tipo dijo, no, esperen. Les voy a prometer desde hoy que vamos a tener un VAR más eficaz. Es decir, contará con el ojo de halcón. Para que se acaben, ¿no? Pero, ya lo hemos dicho, pueden ser el sistema tecnológico más increíble. Si lo maneja el ser humano, hasta ahí llegamos, Martín.
Digamos que en tenis el ojo de halcón ha funcionado. Funcionado, sí. Pues.
Pero es para una jugada, básicamente. Si la bola pegó en la raya, salió, entró.
Sí, salió,
pero
entró.
Es que el fútbol tiene más... Bueno, no sé.
Todo caso, Hay otra cuestión que él dice que sería bueno solicitar revisión de 2 jugadas con tecnología de por parte de los entrenadores. Ellos podrían decir, quiero revisar esta jugada. Ellos acumularían solo 2 cada uno para poder ver si ellos tienen alguna duda.
Bueno,
que
Martín,
quiere y mejorar pues el desarrollo del VAR.
No tengo la respuesta, pero yo hago una pregunta. El árbitro puede independientemente llamar por el interno al del VAR y decirle, hola, mostrame la acción anterior, o el árbitro únicamente le avisa, mire, observe lo que pasó, o él puede pedir, hombre, mire, yo tengo una duda, ¿por qué no me muestran esta jugada? No sé si lo pueden hacer.
Se supone que el VAR revisa absolutamente todo.
Sí, y le dice al árbitro.
Tienen que llamar, sí. O sea, son los del VAR. El árbitro tiene algunas cuestiones de ponerle atención y eso, y él espera, pues, que simplemente le avisen.
No, pero yo creo que...
O él pregunta.
Eso es lo que yo digo. El árbitro puede pedirle a los del VAR, un momentico, muéstrame esa jugada. La quiero ver porque me la han protestado varios jugadores. Yo quiero ver. Pero parece que, no, por lo que veo, no es así. Pero bueno, Martín, tenemos que hacer, por favor, una pausa. Vamos a tener, Martín, posibilidad de atender el juego Fiorentina-Nápoles por la Liga Italiana. Y claro, no podemos a las 6 de la tarde porque jugarán en Colombia por la B. Es lo que llaman los playoffs, las finales. Magdalena en Santa Marta recibe al Cúcuta Deportivo y Quindío en Armenia a las 8 recibe a Llaneros. Bueno, Martín, dos novedades. Viste que renunció Carlos Tevez de Independiente. Llevaba, ¿qué? 9 meses trabajando ahí, ¿no? Se va, se fue.
Sí, señor. Resulta que él pues alcanzó a dirigir 31 partidos, 14 victorias, 10 empates, 7 partidos perdidos, un 57% más o menos.
No estaba mal, no estaba mal.
Sí, ¿qué te digo? Raspando ahí casi, sí, se raja, pero llegó casi a la orilla. Solo que
y te quiero decir, ahora, cuando él lo contrataron era para que salvara al equipo que andaba en zona de descenso, y él logró sacar el equipo de allá, de ese sector, pues, ¿no?
Bueno, pero él tuvo partidos, por ejemplo, uno que perdió contra Talleres, un 3-1, que lo pusieron en duda, lo ratificó, sí, ese señor Néstor Grindetti, pero... Bueno. Pero no, él iba a dirigir, él creo que dirige, alcanza a dirigir contra Platense, pero simplemente ya renuncia. Tuvo un 2-2 con Talleres en la más reciente fecha, y resulta que pues eso al equipo de Independiente lo dejó mal parado, ha estado mal, lo dejó por fuera de finales, es decir,
se fue.
Y ya él lo analizó bien, reflexionó y se va. Él tenía contrato hasta 2026, ¿ves?
Martín, él dijo, antes de que me echen, me voy. Así de sencillo.
Ahora, si él renuncia, pues no le pagan indemnización.
Bueno, pero él no tiene problema.
No tiene.
Mira, la otra
tuvo
noticia.
Tuvo el contrato más alto en la historia de... O sea, ¿de un momento, ¿no? De los en China, ¿te acuerdas?
Ah, en China.
Le pagaron una vulgaridad ya.
Jugó con un colombiano allá. Giovanni Moreno, ¿sería?
Bueno, allá también jugó Guarín, ¿no?
No, pero
allá
no
jugó Roger Martínez.
No, sí han jugado varios. Bueno, Danilson, bueno, mira, hoy Tuchel, el técnico del Bayern de Múnich, anunció que su próxima rueda de prensa será la última como director técnico del Bayern. No hubo ningún tipo de arreglo porque había intención de que renovara contrato. No se pusieron de acuerdo y entonces el hombre dijo hoy, la próxima rueda de prensa me despido, tranquilos. Entonces se vuelve a alborotar el cuento de quién va a ser el técnico futuro del Bayern de Múnich, ¿no?
Esta es mi última rueda de prensa como entrenador del Bayern, dijo. Hubo conversaciones, sí, pero no llegamos a ningún acuerdo, así que la decisión de febrero sigue en pie. Dijo, ya Xavi Alonso, Nagelsmann, Rangnick, Glasner del Crystal Palace dijeron que no.
Que no.
Entonces, exacto, dicen que de pronto Flick... O sea, en realidad, Glasner del Crystal Palace fue el Crystal Palace que salió y dijo, pues si ustedes lo quieren, son 100 millones.
No, por eso es ella. Bueno, queda sin director técnico por ahora el Bayern de Múnich.
Pues puede ser, bueno, Flick, ¿no? De pronto, vamos a ver.
Hola, Martín, fíjate que las lesiones sí interrumpen, cortan, diría yo, la ilusión de un jugador. El español Isco, aquel que jugó en el Real Madrid, que lo ha hecho muy bien en esta temporada en el Betis, el hombre ha resurgido en su fútbol, tuvo una lesión muy seria que me parece tiene comprometido el tendón de Aquiles.
Atención, amigos.
No, pues sí, bueno. Vos parás una ambulancia, atención, no. Prende la alarma, pues no.
No, no, es una fue una fractura, pero en el izquierdo.
Pero yo tengo el dato, además, que algo le pasó en el tendón.
Ah, en el tendón, bueno. Pero yo
y se pierde, Martín.
Una lesión, obviamente, fuerte, el peroné, dice acá, una información de Betis, fue después de un golpe contra Saúl Coco, que es un central recio guineano ecuatorial. Eso fue ahorita en la más reciente jornada, Betis y Las Palmas, en ese partido. Ahí salió lesionado, entonces pues decían que podía ir a la Eurocopa porque jugó una muy buena temporada. No va.
Por eso te digo, la ilusión que tenían todos, incluyéndolo a él, era ir a la Eurocopa. Se pierde la Eurocopa porque es una recuperación larguita, más de 3 meses se va a llevar, ¿no?
El dulce, bueno, mordiscos, ¿eh?
En cambio, afortunadamente para él, no resultó grave la lesión de Endrick, el pelado del Palmeiras, que ya prácticamente dice el adiós. Acordate que él ahora en julio, cumple la mayoría de edad y se integra al Real Madrid, ¿no?
Atención, amigos.
Otra vez.
Se le diagnosticó un edema en el muslo derecho. No es grave.
No es grave.
Él retiró en camilla.
Se retiró, lo retiraron en camilla, sí. Pero no.
A los 15 del segundo tiempo en Copa Libertadores contra Independiente del Valle.
Sí, bueno.
Pero no, parece que no es grave, y entonces Florentino, que estaba pues como preocupado.
Se puso mosca el viejo.
Sí, no, se puso mosquíbil.
Dijeron, no, tranquilo mío. Ahora, lo cierto es que no creo que juegue ya en lo que resta. Palmeiras está en el grupo de final, de octavos de final de Libertadores, ¿no?
Sí.
No creo que lo tengan ahí. Pero bueno, en todo caso, el hombre debe presentarse al Real Madrid. Y simultáneamente, uy, es que el fútbol... Sí. Anoche lo habíamos advertido, ayer dimos los datos del pelado Mateo Apolonio. Ayer debutó con el Deportivo Riestra en Argentina. Ese pelado tiene 14 años, 29 días.
¿Cómo no?
El primero que había estado, el más joven, había sido el Kun Agüero, que debutó con 15 años y 33 días. Bueno, este pelado del Riestra que jugó hace mucho tiempo, 14 años, 29 días.
Y el tercer jugador más joven en debutar, quedó el tercero quedó para el jugador ex, pues el que en paz descanse, Diego Armando Maradona.
Sí,
porque él debutó con 15 años en Argentinos Junior, 15 años, 11 meses, bueno, 20 días, ¿me entendés?
Martín, a raíz del fallecimiento de César Menotti, pues todavía siguen recordando historias, yo no conocía esta, y la dijo el mismo Bocchini, o Bocchini. En su momento, cuando él convoca a la selección, él tenía a Bocchini y a Alonso, Norberto Alonso, los número 10, ¿cierto?
¿Cómo no?
El que mejor estaba, dicen los entendidos de la época, era Bocchini, era el mejor. El otro estaba en River, y bueno. Y el mismo Bocchini asegura que Menotti prefirió a Alonso atendiendo una recomendación de alguien de la Junta Militar.
Ay, ay, ay.
Bueno, ahora ya falleció Menotti, no podrá desmentir ni nada.
El almirante Carlos Alberto Lacoste.
Bueno, ese sí era terrorífico.
Oye, Hernán, mira que esa vez Alonso jugó un partidazo contra Hungría. Entra y cambia el partido, porque empezó ganando Hungría con gol de Károly Sapo. Károly Sapo. Y luego voltearon el partido, también lo hicieron contra Francia. Luque contra Francia fue una locura. Y Alonso entraba, me acuerdo, desde el banco, con el número uno, porque era en ese momento Alonso, en el 78.
¿No era Ardiles? No.
Orden alfabético. No, en el 78 era Ardiles el número dos. En el 82, Ardiles era el número uno, porque ya Alonso no fue.
Muy bien.
Entonces, ¿qué pasa? Que Alonso ya tiene el uno en el 78, Ardiles el uno en el 82, repito. Bueno, y el 2 en el 78 fue Osvaldo César el Pitón Ardiles.
Bueno, pero para un momentico, toda la historia va al año 78 porque estaba en apogeo de la Junta Militar y Bocchini dice, yo perdí el puesto porque a Alonso lo prefirieron de allá, le dijeron a Menotti y Menotti lo puso. Y nosotros ponemos una pequeña pausa. Bueno, Anselmo, se llama el técnico ese, ¿no? Independiente
del Cruz Azul.
Del Cruz Azul. Ah, el Cruz Azul ganó, te cuento. 1-0 le ganó a Monterrey.
¿Oye? Gol de Carlos Rotondi, no jugó Dita, se lesionó.
Jugó Kevin, tapó.
Jugó Mier, sí señor. Ganaron 1-0. Gol de Rotondi, volante zurdo que jugaba en Defensa y Justicia.
Sí, pero jugaron y ganaron en visita a Monterrey, o sea que cierran en Ciudad de México y tienen enorme posibilidad de llegar a la final.
Anselmi ganó Sudamericana con Independiente del Valle, ¿no?
Sí. Bueno, mira, varias respuestas al fútbol del fin de semana en Colombia. Andrés Huertas, Equidad empate, 11 empate, Junior y Millonarios ganan. Régulo Durán, desde Medellín, ganan todos los locales. Bueno, y que Drácula debe colocar a John Durán, vamos a ver. Mauricio Rengifo, no, eso para qué, no está la mecha. Bueno, ¿qué hacemos? Favorito de los locales, dice Paul Chaleco Barrera, Equidad Tolima, empate. Caldas gana a Santa Fe, Junior Pereira, empate, Millonarios gana de local. Ya viene la segunda vuelta, siga, con esta jornada se cierra la primera. Arcas, Tolima y Caldas deben ganar. Daniel Tafur, gana Junior, gana Millonarios, gana el Tolima y gana el Santa Fe. Gustavo García, ganador Junior, Doco, ganan Tolima, empate en Manizales. Mauricio da los evidentes resultados en copas, hacen que el fútbol local sea cada día menos atractivo. Pero hay que verlo, Mauricio, es lo que tenemos, mijo. Y después lo comparamos con lo de afuera. Diego Alberto Romero, mientras esté Martín, él no nos oye. Gracias. Bueno. Otro me dice que lamenta mi decisión, qué pena. Fabián Calderón, Jessy Hernán Ramírez. Veo ganadores a Equidad, Once Caldas, Millonarios y empata Junior. Ricardo Arango, Diego Romero, Manuel Ferrer, Héctor Ron. En el primer grupo a los visitantes y en el segundo a los locales. Bueno, un saludo a los encopetados. Bueno, muchas gracias, don Osimán. El oyente que me escribió ayer de Cali, Martín, que me dio el dato de Müller, del técnico que es uno de los candidatos al Cali, se llama Carlos Felipe Ávila. Él me habló de Müller, pero entiendo que hoy volvieron a mencionar que a Farías, que a Pinto, que a Müller. Bueno, el Cali sigue en la misma.
Lo de Farías se cayó y ahora están hablando de Fernando Suárez también.
Que ya estuvo en el Cali, ¿no es cierto?
Sí, ya estuvo. Claro. En un equipo que le decían el Green Team.
¿El qué?
Green Team con Valenciano.
Por lo verde, no porque jugaba bien, sino...
Sí, el Green Team que jugaba Valenciano, Aristizábal llegó esa vez, estaba el Kim Murillo. Bueno, él fue el técnico aquella vez. Armaron un equipazo, pero bueno, eso fue en el papel porque luego no pasó mucho. Pero está sonando, sí.
Bueno, Martín, te quiero contar. Espérate. El Independiente del cual hablábamos hace un rato con el tema de Carlos Tevez. Ese equipo ha tenido, primero es mala paga, eso sí ya lo sabemos, o le debe a todo el mundo, a cada santo una vela. Lo cierto es que tiene la oportunidad de recuperar un billete, pero entonces le van a decir los de la FIFA, no, usted primero pague y después hablamos. Resulta que tiene un defensa, creo que es un defensa, Ayrton Costa.
Ah, zurdo.
Ese muchacho lo pidió un equipo de Bélgica, el Royal Antwerp.
Es el Amberes.
Sí. Bueno, no le ofrecieron 2,5 millones de euros por el 80% del pase. Independiente dice, ay sí, hagámoslo, pero entonces los de la FIFA le dicen, momentico, y todas las deudas, empezando por la de Gaibor, ¿es que se llama?
Sí, Fernando.
Gaibor.
Fernando, el ecuatoriano.
No puede transferir, o sea que no hicieron nada. Pero bueno, ahí está.
Ayrton Costa, por un hombre de piloto. Ayrton Costa.
Es Ayrton Senna, hombre, Ayrton Costa.
Bueno, Ayrton Costa... Resulta que es un central zurdo o lateral, también puede ser lateral izquierdo, sí. De ahí la entraña de Independiente del Valle, dos palos.
Independiente del Valle, no.
Independiente de Avellaneda, perdón, y
sí.
El Amberes lo quiere.
Sí, no, el Royal y todo, pero como te digo, paguen, ¿cómo hacen para venderlo? Y no pueden, están impedidos. Martín, ¿para dónde irá Eduardo Salvio que acaba de salir del Puma mexicano?
Qué bonita pregunta. No, pues en ese momento no se sabe, ¿oís? Él sueña.
Qué respuesta tan linda, no se sabe. Perfecto, muy bien. La pregunta es muy linda y la respuesta mejor.
Bueno. Oíme, este extremo resulta, Hernán, que él quisiera volver a Boca. Él salió de Lanús, pero sí. Él en Boca fue feliz. Entonces, ¿cómo que él quiere ello? Pero no, ya se fue. Ya se fue de Pumas.
Ya se fue de Pumas, pero... Hola, Martín.
Un extremo derecho.
Habías mencionado un cantante que yo te pregunté que si era colombiano. ¿Blessed o Blessed? ¿Cómo
es? Blessed.
Blessed. Salió con un cuento, pero no se puede. No, que él es capaz de adquirir a Johan Rojas, el jugador de la Equidad, que lo quiere Nacional. No entiendo, ¿será que la Equidad no quiere transferirlo directamente a Nacional? Y este muchacho se ofreció, pero bueno recordar que ningún particular puede ser dueño de transferencia
claro,
de otro, no. De otra persona. Tiene que ser a través de sociedad, de club, pero nunca un particular. Hace años aquí sí se daba eso, yo me acuerdo, hace años sí. Y el pase era del señor fulano de tal, ¿cómo te parece? Pero bueno, eso terminó, eso se acabó. Pero bueno, la intención del pelado.
O lo
pusieron, Martín, ¿será que lo pusieron de mediador? ¿Vieron al cantante?
No, él se ofreció para comprar al jugador porque está líquido. Entonces,
no puede.
800.000 euros.
Sí, pero no puede.
Es que como que para él eso es...
No,
eso no
bien.
Es nada, pues, pero...
Venir y cantarle a ese Yusurlaga el Equidad, a ver si te lo... Pero no, el equipo interesado es Nacional y la operación la tiene que hacer club a club.
Johan Rojas.
Con persona. Sí, anda bien el Equidad.
Extremo izquierdo. ¿Ves? Estoy viendo acá los números de Salvio, que me... Ajá. 70 partidos, 15 goles, 9 asistencias. Pero es que lo que pasa es que el más reciente torneo fue el mejor. Sigue tú en estudio.
Sí, te agradezco mucho. El contador tributarista me dice, mire, los 6 cupos que están por definir en Copa son Cerro, Alianza Lima, Gremio, Estudiantes y Huachipato. Ahí tienen todavía que definir. Bolívar, Flamengo, Palestino. No, yo creo que ahí sí, me parece que Bolívar ya está asegurado y además va a cerrar en La Paz con Palestino. Flamengo recibirá a Millonarios, pero independiente del resultado, Martín, Flamengo está peleando es con Palestino, pero es que Palestino la tiene brava, tiene que ir a La Paz, a no sé. Pero bueno, no, yo creo que avanzan Bolívar y Flamengo.
Eso y Flamengo al aparente coco del grupo Bolívar le clavó 4 y ahora juega con un eliminado Millonarios. No, en Río.
Uy, Dios mío.
Que juega por el, pues, por el orgullo, pues.
No, pero no te pongas con ese cuento del orgullo. No, porque no. Yo no sé, Millonarios tienen que tomar ese partido.
¿En serio, oiga?
Con mucha seriedad, porque es que Martín, un golpe, perder por mucho, eso sí sería un golpe tenaz para el grupo.
No, sí, sí.
A ver cómo, bueno, puede que sí, que llevan las de perder, eso es cierto.
Descachalandrarse, ¿no? Descachalandrarse allá, ¿no?
Pero hay que tener cuidado, Martín. Bueno,
sí, así es.
Bolívar no tiene problema, Bolívar está clasificado, pero además de Ñapa, va a recibir a Palestino en La Paz, así que no tiene problema. Otra llave, San Lorenzo Independiente del Valle y Liverpool. Yo creo que ahí San Lorenzo dio paso importante, Martín, ganándole a Liverpool. Y Peñarol Rosario. Yo creo que van los dos, ¿no?
Pero... Pues, a ver, Peñarol ya clasificó Mineiro. No se sabe si va a quedar primero o segundo. Disputan Peñarol Rosario ese segundo lugar. Caracas quedó con 1 punto, Rosario quedó con 7 y Peñarol 9.
No, eso ya está cocinado.
Sí, está avanzan. Cocinado, exacto. Pues sí. Rosario va a los octavos, o sea, Rosario podría llegar pues a Sudamericana.
También. Martín, ¿qué te iba a decir? ¿Vos te acordás de ese Edmundo, aquel de Lanzó Brasil?
Edmundo.
Edmundo, a ver, yo me acuerdo. Vino una noche a Cali a reforzar al Palmeiras, jugó al Parma.
Sí, jugó en Parma, jugó en Palmeiras también. No, jugó en Flamengo.
Vino, bueno, ese jugador, el animal es que le decían, qué horror, ya apodo.
El animal. No, es buenísimo ese apodo. Es buenísimo, sí, no, me excelente. Encanta. El Manimal Cortés y el animal Edmundo.
Bueno, Edmundo.
¡Animado!
Hoy reapareció porque él está pues marginado del tema del fútbol, pero hoy él jugó en Vasco da Gama y tiene pues opinión de Vasco da Gama. Y dijo, mire, quiero apoyar a Gary Medel. ¿Vieron por qué? No, porque el técnico que llegó lo quiere mandar y ya lo mandó al banco, siendo que Gary Medel no solamente ha sido titular, sino capitán y es un jugador importante para el Vasco da Gama. O sea, salió en defensa de Gary Medel, ¿cómo te parece?
Álvaro Pacheco.
Ah, sí.
¿Debuta? Resulta que él se fue de Portugal dejando el equipo tirado, Vitoria Guimaraes. Pero él empezó a hacer una gran carrera con equipos chicos. Por ejemplo, con el Vizela. Él debutó ahí y lo ascendió, el Vizela. Y resulta que ese Vizela hacía más de 30 años que no jugaba en la primera. Entonces, digamos que el fútbol de él en Estoril, por ejemplo, le fue bien también, gustó bastante en Vitoria Guimaraes. Juega a él le gustan los 3 defensores centrales, ¿ve?
Bueno, por eso, entonces ahí el sacrificado por él va a ser Gary Medel. Pues no sé, pero te digo una cosa, ese Álvaro Pacheco va a debutar contra Fortaleza, dirigiendo a Vasco, y ahí se va a averiguar uno, o se van a dar cuenta, si Gary Medel va a seguir como suplente o atienden la recomendación del mundo que esté en la línea titular. Vamos a ver.
Vamos a ver qué encuentra para Pues digamos, para ver qué esquema juega, porque en Estoril jugó con cuatro defensores, mientras que en Vitoria Guimaraes sí jugó siempre con tres centrales.
Sí.
¿En un 3-5-2 o en un 3-4-3? Este Alvariño Pacheco.
Alvarito.
Pachequiño. Pachequiño.
Hola, Martín, ya Nacional da una lista, ¿sí será verdad? De por lo menos 7 jugadores que no van a seguir en la, sí, la temporada.
Qué bonita,
entre ellos,
qué bonita,
ver,
pregunta.
Vos tenés, yo tengo datos. Tengo Espinosa, no va a seguir.
No, Bernardo no.
España.
No, digo, lo que pasa es que parece que la indemnización es demasiado alta. Entonces, yo no sé. Por ejemplo, Eric Ramírez, el venezolano, ya habíamos dicho que no. Santiago Rojas, el arquero. Agustín Álvarez Wallace, un uruguayo, que era volante de marca, pero pues no parecía que fuera volante de marca uruguayo. Porque sí, pues no lograba quitar mucho balón. Sergio Mosquera sale, Daniel Mantilla, Jefferson Duque,
Carlos Sierra.
Carlos también. Sierra sale. Ah, ya.
Sí, señor.
Edwin Torres
que lo devuelven a la Alianza. No sé.
Carlos Sierra sale, volante.
Pero
interesante.
Martín, volvemos al mismo cuento. En los extranjeros no han tenido suerte. Ese muchacho Álvarez que trajeron, nada de nada, no marcó ninguna diferencia, nada. Zeppelin se defiende, yo creo que Zeppelin va a seguir.
Zeppelini, le dicen a él.
Sí, Zeppelini va a seguir porque qué más. Pero
Edwin Cardona podría volver, ¿no? Está muy cerca de regresar a Nacional.
Lo que pasa es que Ardila está haciendo las cuentas, ¿cómo hago yo para pagar a este muchacho? El hombre es Carelli, o yo.
Sí, claro.
Y de pronto bastante, le suena azúcar, alguna cosa. Ven. claro, son los de Incauca, ¿no? Los ardillas.
Le tiene que subir a la melaza.
No, la melaza no. Al caballo, al azúcar. Martín, se llama.
Como es de rica. Como es de rica la melaza, a mí me encanta.
No.
Con leche entera.
Purga, pues.
Con leche entera. Es una delicia, es una.
No.
Ay, ay, ay.
Jove Bellingham, se dice así,
Ah,
es el hermano de Jude Bellingham.
Jude.
Bueno, Jude está en el Sunderland y tiene 18 años apenas. ¿Cómo te parece que ese es el jugador que está buscando el Borussia Dortmund, donde ya jugó su hermano, ¿no? Que ya jugó ahí Bellingham.
Eso que tú planteas es cierto.
Sí.
Oíme, es medio centro ofensivo, es igualito al hermano, parece gemelo. Pero no, ¿sí? Es gemelo, tiene 2 años menos.
¿Pero
¿sí
juega más o menos igual o qué?
Sí, digamos que el hermano es más versátil, Jude, pero ese es medio centro ofensivo, mide casi 1.90 también, formado en Birmingham, pero ahora está en Sunderland. A ver, sí, ¿cuál es el valor, vea? Sí, 5 palos, vea.
Lo pueden llevar.
¿Sí? Ah, no, pero de pronto no. Subió. Me parece, no, subió a 9. Atención, amigos.
En la otra vida trabajando en una bolsa de valores, ¿o qué? Subió, bajó todo el día, ¿no?
No.
Se valorizó, ¿no?
Okay. Pero no, es que había dado un dato que él fue transferido en 5 palitroques. No, valía 5 y llegó al Sunderland por unos 750 y fueron pagando a plazos los del Sunderland.
Ya.
Y ahora vale 9 palos. Y es un medio centro ofensivo diestro.
Los oyentes no se sorprenden porque este gente pasó de 5 a 9. ¿Por qué? No se sabe, pero pasó de 5 a 9.
Son datos acá que debo precisar, ¿sí?
Sí,
porque agradó.
No, pero
agradó. Él creció muchísimo, ¿no? Creció una locura.
Pues tiene que haber crecido mucho, pero no sé.
Mide casi 1.90, es igualito al hermano, son dos gotas de agua.
Hola, igualita, te voy a decir, ¿sabes qué quedó igualita? La estatua de cera que hicieron de Mbappé. Vi la estatua y está Mbappé al lado. Hola, igualita, qué bien hecha, ¿oíste? Está con el uniforme de la selección francesa, pues la figura, ¿no? El museo de cera.
No fregues.
Martín, hola, ese Allegri es de malas pulgas, ¿no? El técnico del Juventus. ¿Cómo te parece que tuvo un incidente serio con un periodista italiano de la publicación Tutto Sport?
¿Cómo?
Una célebre italiana. Entonces el hombre como que lo agredió y pues, ¿cómo te parece que Yo creo que la sanción se la puso la misma Federación Italiana.
No,
lo multaron con 5.000 euros y además lo sancionaron dos fechas, que es lo de menos. Pero ¿por qué? Si acababa de ganar la copa y fue y agarró al pobre periodista y le dio.
Porque lo había criticado mucho el director del diario Tuttosport, Guido Basiago.
Sí.
Y dijo él que Allegri estaba en un estado muy alterado ya desde antes de la rueda de prensa, y empezó a decirle: director de M, sí, tú, director de M, le gritaba frente a todos, escribe la verdad en tu periódico, sí, no lo que te dice el club, deja de prostituirte, así.
Ah, no, pero él también.
Así, y ¿sabes a quién también echó de la rueda de prensa? Al director deportivo, este Giuntoli, Cristiano Giuntoli, porque dudó mucho de Allegri. Y siempre lo quiso sacar.
Hola.
Tú no, y le decía fuera, 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 le decía así. Y le y al otro, al periodista, le puso el dedo en la nariz y se la hundió. Y le dejó los poros como todos abiertos.
Este la nariz. Está dramatizando, le pone. No, que te va a poner.
Quedó con los poros abiertos de la nariz.
No,
uy, no, que lo
fue bravo el hombre.
No, y tenía la uña larga y lo arañó la cara.
¿Era guitarrista o qué? Ve, es que te iba a contar, y esto para los hinchas de Santa Fe, hola. Yo recuerdo hace muchos años, y estaba Pinto de técnico, trabajaban en el Parque de la Florida, ese que queda cerca de las zonas del aeropuerto.
Lo recuerdo.
A Santa Fe le habían dado eso en comodato. Comodato es que te dan 20, 30 años para que estés ahí. Pues, ¿cómo te parece que la joya, creo que se llama Guillermo Peñalosa, hermano del alcalde que fue?
Qué belleza.
¿Y cómo te parece que el tipo fue? No, es que los de Santa Fe también caídos del zarzo. Tenían el contrato, les habían dado en contrato y se dejaron tumbar el sitio, lo sacaron de ahí.
No, calla ya. No puede ser.
El de los parques, y yo, hombre,
No.
Qué arreglada le pegaron. No, pobre Santa Fe, se quedó. Y era buen sitio, es más.
Buenísimo.
Santa Fe había hecho modestos camerinos, vestuarios y todo, tenía la zona bien arreglada. Me acuerdo que yo fui a verlo en un entrenamiento y dirigía Perfumo.
Sí, yo fui a hacer notas allá.
Y jugaba un zurdito. Lástima que ese tipo sí que pintaba bien. Roberto Vidales se llamaba.
Ah, claro.
De Santa
Fe. Roberto Vidales, un volante zurdo.
Uy, bueno, porque jugaba de tipo.
Que era
y yo me acuerdo que le pregunté a Perfumo, ¿qué pasa? Me dijo, no, es que no sé, el hombre todavía no siente el fútbol, pero la técnica que tenía ese Vidales, bueno, me acuerdo porque fue en la Florida, eso para entrar allá había que entrar con mapa, pero bueno, y después a Santa Fe, este Guillermo Peñalosa fue y lo sacó tallado de allá.
Me acuerdo allá.
Sitio de entrenamiento. No, hombre, es que.
Yo allá fui a hacer me acuerdo unas notas allá, me acuerdo de Nelson Flores.
Ah, del Rolo Flores.
Sí, sí.
El Rolo Flores.
Y al tren también. El tren nos consiguió una nota extensa.
No, pues sí, para ir hasta allá hay que hacer una nota extensa.
Aquella vez, en los años 90, un muy buen sitio, ¿sí? La red no me gustaba mucho porque no me parecía muy profunda.
Este cuerpo de la red. Pero a mí le gustaba el terreno, incomodato, pagaría un arriendo, pues mínimo. Hombre, y yo después me puse a pensar, ¿qué haría Guillermo con eso? Guillermo, así en confianza. Peñalosa. Y creo que no hicieron nada porque es un parque que no se puede tocar. Uno no puede ir a construir ahí ni nada. Hombre, y lo sacó de allá. ¿Ah?
No. Lo sacó tallados.
No, equipo de nosotros, sí, tenemos unas joyas. Hola, el Tata Martino, ¿cómo te parece? Que le preguntaron, bueno, ¿y quién viene? ¿Es verdad que viene Di María para el Inter? Dijo, primero, no hay ninguna posibilidad de traer a Di María ni a ningún otro jugador estelar. Punto. Cerró el hombre el cuento, si alguien quería.
Sí, no, que no hay manera. Dice, hombre, sí, tiene todas las cualidades, pero es que sinceramente, además, faltan casi 2 meses para que se vuelva a abrir el libro. Y pues a mí, dice él, pues, Martín, me cuesta encontrar una forma en la que Inter pueda contratar a ese monstruo, pues. Es que
no
se me ocurre que se pueda hacer. O sea, le cerró la puerta que él quisiera, pero no hay manera, ¿no?
Pero más allá de habérsela cerrado a Di María, se la cerró a otro que hubiera querido ir, tampoco hay chance
para... No, pero lo que dice es Di María, sobre todo por Di María, porque es un astro,
bueno, yo
pues,
sé,
para él.
Pero sí, por Di María, pero el refilón dijo, no, es que no viene ninguna figura, por si alguien estaba arreglando maletas.
Claro. Ve, creo que Martín, es que Falcao, se habló algo de Falcao llegando ahí.
No, por eso el ombligo no lo no. ninguna. No. Hola, Martín, te quiero contar...
¡Gal!
¿De quién, hombre?
¡Gal del Napoli!
¡Ah!
Un tiro de esquina, sector izquierdo, amigos, Ramani metió el frentazo, un tiro desde aquel lugar confinante allá en la frontera, desde aquel confín vino el cobro de Politano para el Napoli, amigos, y Ramani generó enajenación en aquel lugar, crearon cortinas de tinieblas, ¿no lo vieron? Arremetió y sacó de la patena del relicario una joya de cabeza, señores, con su escuadrilla de jugadores que fueron a acompañarlo a aquel lugar y dejan sometido a Fiorentina, a su sacra majestad. Va ganando Napoli 1-0 en Florencia.
Muy bien, señor. Mientras ellos ganan en Florencia, nosotros hacemos una pausa por acá. Te adelanto, yo te dije que en Cruzeiro no, el jugador que yo te digo, venezolano, se llama Kervin Andrade, juega, nació en Puerto Ordaz, Venezuela, él estuvo o está en Fortaleza del campeonato brasileño, ayer entiendo que no solamente hizo el gol, sino que fue el más destacado, es un pelado que había jugado en Deportivo La Guaira y después estuvo
en Estados Unidos, creo, ¿no?
No lo tengo por Estados Unidos, lo tengo simplemente, pasó de La Guaira a Fortaleza, tiene, ¿cuántos años? Muy jovencito, Martín, 19 años, ese es el jugador venezolano, extremo derecho, que hoy en Brasil, con Fortaleza, ha sorprendido, hay que tenerlo en cuenta, Kervin, no Kevin, sino Kervin Andrade,
¿oíste? Jugaron contra Boca, ¿no?
Y él hizo el gol del empate, 1-1. ¿Lo hizo Kervin?
Ah, sí, señor.
¿Cómo te parece? Hombre,
el año 2005, ¿eh?
Sí, sí. Y en Transfer Market, tus amigos dicen que apenas vale $800,000 su transferencia. Ya de subir. Martín lo pone en 2 millones. Pues.
Sí, un volante ofensivo, ¿sí? ¿Extremo volante?
Sí, sí, sí. Hola, Payares. Y Eduardo Payares me dice... Lo que el uso del VAR ha demostrado es lo pésimo y mal formados que están los árbitros en el mundo. Por eso la opción más fácil para los bandis es quitarlo. Ah, ellos dicen que es mejor, este señor dice que es mejor seguir dependiendo del error, entre comillas, humano. ¿No? Puede ser, no sé.
Sí, no, hay unos tradicionalistas del fútbol que siempre protestaron contra el VAR, que perdía la esencia. Eso del gol es cierto cuando esa frialdad.
No, claro.
Y así. Viene. Esa doble celebración, de pronto uno celebra, luego se acuerda de que toca esperar porque bueno, no sabemos, entonces se mira, para, no sé, es, pero le da cierto suspenso, cierta dramaturgia.
Este tema que también va a plantear Hermes Franco desde Villavicencio nos va a permitir que se alboroten los oyentes en las redes. Ahora se habla del fútbol sin el número 10, y más bien de jugadores utilitarios. La figura de ese mágico con el pie da nostalgia. ¿Cuál podría ser su top 3 de volantes número 10 a nivel nacional e internacional? Aquí te quiero ver, vamos a hablar de eso, pero antes permíteme que don Alejandro Munevar nos tiene actividad, novedades en el sector del fútbol femenino. A ver, Alejandro.
Hernán Martín, sí señor, en el fútbol de la casa mañana comienza la 12ª jornada con el partido entre Llaneros y Cúcuta. Para tener en cuenta también el encuentro entre Junior y Nacional, mañana sobre 3:30 PM, así como el del Pereira contra el Santa Fe, que es cuarto y busca seguir avanzando en la tabla de posiciones. Este será el domingo a las 3:00 PM. En cuanto a las colombianas en el exterior, resaltamos que Daniela Caracas y Simona Botero fueron titulares en la victoria 3-1 del Español sobre los Osasuna, que le valió al equipo del Barcelona el ascenso a primera división del fútbol español. Estoy hablando del Español. Y por último, la FIFA determinó que Brasil será la sede del Campeonato Mundial Femenino 2027. Es la primera vez en la historia que se lleva a cabo un Mundial Femenino de Mayores en Sudamérica.
Muy bien. Bueno, Martín, qué bonito ejercicio este con el número 10.
Lindísimo.
A ver, dame... me tenés que dar 3 y los oyentes también, a ver.
¿Tres
¿cuáles serían los tuyos? Pues él habla de en Colombia y digamos en Colombia. Arranquemos por Colombia, en Colombia.
¿Vos a Messi lo metes como 10 o te parece más
no, de la media punta? No, pero no me oíste. No, primero vamos con Colombia. En Colombia, ¿qué número 10 para vos o dos?
Valderrama.
O tres. Valderrama, uno.
Uno. Sí. De los que vimos en Colombia, me gustó mucho siempre Alexander Escobar.
Ale Escobar, bien, está bien.
De los que yo vi, pues.
Bueno, está bien.
Carlos Ángel López.
Eso te iba a decir. Yo tendría también a Carlos Ángel López, el número 10. Un número 10 que era más que organizador, era goleador, era Montanini, pero figuraba como interior izquierdo, número 10.
Es que no sé qué hacer, pues que Diego Edinson Umaña me parece una marranada ese jugador.
Pero sí, pero Umaña era más como un lado 8, me parece, un más por la derecha.
No, pero mira que jugaban Landucci el 8, Otero el 6, Rafael y Umaña. Umaña era el 10.
Bueno, una locura. Lo tengo por el otro lado.
Valderrama, de acuerdo. Número
10. Valderrama tenía la ventaja de tener en la espalda el 10, el 8, el número que le pusieran, pero él era básicamente organizador de juego, pasador de pelota, claro. ¿No es cierto? No, sí ha habido mucho número 10.
No, Valderrama más, ¿no? Arriba. No, Valderrama sí, número 1. No, como número 10. Ese desparpajo, ¿no? Ese arrojo, esa valentía, esa personalidad, ese carácter para en los momentos clave pedir la pelota y organizar, ¿no? Una locura de jugador, un salvaje.
Mira, no, yo quería anotar, en el Cali sí fue número 10-10 porque el 8 era Redín. En Selección Colombia el Mono tenía más libertad y podía jugar por derecha o por izquierda. Por eso te decía que independiente del número, el hombre era esencialmente organizador de juego. Ese tipo era, no, ¿para qué contarles? No, pero hubo muy buenos números. ¿Sabes quién fue un buen número 10? Del Río, el del Tolima.
Víctor Hugo.
Ese tipo era y tenía gol también, pero era más organizador.
No, vinieron de muchos, vinieron muchísimos. El Flaco Sierra me parecía un jugadorazo.
Y jugaba más por el 8. ¿Y sabes quién? Guardando, pues hace muchos años, Maravilla Gamboa era número 10, el 9 era Klinger, el 10 era Gamboa, hacía un jugado en la Selección del Valle y en Millonarios. El Flaco Gamboa, Maravilla, tenía también más gol de pronto, porque en el juego ahora era muy fuerte, que organizador. Es que organizador. ¿Sabes quién? Cañón, siendo 8, era buen organizador.
Sí, bueno, era buen organizador.
Ahí está abierto el cuento. Ahora hablamos de los extranjeros, si querés. Pero antes te quería contar, Martín, que ese jugador turco, Arda Güler, lleva 4 goles en 4 partidos con el Real. Es lo mismo, oíme la comparación tenaz. Esos 4 goles son los mismos que hizo Eden Hazard en 54 partidos.
Calla ya. Jugando poco, pues.
Sí, no.
Digamos que lo último lo están poniendo. Es un jugador de mucha calidad, ¿oís? Ese zurdo ya es titular en Turquía, ¿no? En la selección, siendo tan joven. No les importa si es suplente, si es titular en el Real Madrid, no le importa. No, él es titular en la selección turca.
Aquí ya me dan dos nombres, ¿ve? Me dan dos nombres, Giovanni Hernández y Juan Carlos Díaz, me los da.
Sí, Juan Carlos Díaz, un ambidextro, ¿sí? Era un jugador que le pegaba igual con la zurda a la derecha, al Betancourt, Mayer Candelo, ¿no? Hay
Martín,
varios.
Aquí me pide un favor Cristian Lozano, Quilio, que los muchachos de DirecTV no están sacando el programa, hombre, no sean así, hombre, saquen el programa.
Oye.
ya que claro, tampoco lo saca, ayúdenos, pues ustedes a ver.
Ay, no, pero ¿cómo así, Hernán? No,
pero yo qué hago, y los de DirecTV pagan.
Me dejas todo deprimido.
No, este sí, no. Oiga, Martín,
como todo.
Y te voy a dar una, que te va a dar quieto, en primera. Resulta que Xavi Hernández se puso a hablar ayer, ¿te acordás que comentamos?
Sí,
cuando dijo, no, mi objetivo no es ganar títulos, es mover jugadores nuevos y pensar en un futuro.
No.
Pues maestro, se la están cobrando hoy, empezando por Laporta.
Lo sacaron.
Laporta hoy da a entender que si se quiere ir, se puede ir. ¿Me entendés?
No,
se puso, de boquisuelto y se la están cobrando en Cataluña. Porque le dicen, ¿cómo? Usted es un equipo grande y no sale con ella. No, que yo no
está
quiero
muy enfadado.
¿Quién?
Laporta. Ya estaba bravo después de la derrota contra el Girona, ¿no? Y sí, después esas palabras de él, ¿no? Que decía que, pues sí, ¿no? Que era para hacer cambio en la plantilla, pero no, pues, se podía competir con el Real Madrid, ni aspirar a ganar grandes cosas, así, Hernán.
No, pero todo derrotado. No puede ser eso. No, que bueno, pues, entonces hay mentiras. Martín, me vas a admitir esta palabra, hay mentiras piadosas. Vos conseguís un técnico, el que sea, te voy a poner el ejemplo. Llega cualquiera de los mencionados al Cali, el tipo no puede entrar a decir, no, déjeme, yo miro a ver qué se puede... No, el tipo tiene que entrar diciendo, mire, vamos a armar un equipo para pelear título. La gente dirá, este está loco. Pero bueno, pero tenés que dar un mensaje de optimismo, eso de conformismo. No, yo no quiero...
Xavi, un genio para el manejo de la pelota, de los mejores jugadores que yo vi.
Ah, eso sí, eso sí.
Lo más grande ahora. Declarando un disparate, y pues como técnico, pues no dice que malísimo tampoco. Ganó título y eso, pero un disparate total. Pero en el campo es un genio absoluto, fue Xavi, fue lo más grande que vi. De lo más grande.
Y Riquelme también jugó. No, dice Riquelme jugaba bien, y ese Bochini jugaban bien. Ve, Martín, tomando una de tus frases célebres. En Barcelona está disgustada la encopetada con Valencia. Yo, tan bravísimos con Xavi Hernández. No, que ese hombre, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Cierto?
No, que bueno, la embarró.
Sí, pero ¿cómo él pone a decir eso?
Hola, Marino. Que ir formando jugadores jóvenes, irlos llevando para después tener un gran plantel en unos años. ¿Eso qué? No, Barcelona. ¿Cómo? Barcelona no. Tiene que ganar ya. O sea, usted coge el equipo y desea ganar ya mismo, señor. Es la presión.
No, ahora puede que no gane, pero vos tenés que tener la intención.
Pero estar ahí.
Sí, meter el cañazo, yo voy a ganar. Bueno, pero no. Bueno,
no, es que Martín, lo que pasa también es que el Real Madrid sí le pasó por encima esta temporada. Sí le pasó
no, y eso que el Barcelona, si vos miras la tabla, Barcelona es segundo, claro. Sí, lejísimo, pero bueno, terminó segundo.
Pero tuvo que estar más cerca, me parece, ¿no?
Hola, Martín, vos has mencionado en estos días a Marino Inestrosa, ¿no? Ese muchacho
por derecha.
Sí, juega en Columbus, ¿no? Pues ayer marcó gol en la victoria 3-1 ante el Montreal. Marino
de las divisiones menores de la América, y un zurdo por derecha que estuvo en Pachuca.
Ay, no, lo que faltaba. El presidente del Sao Paulo dijo, no, mira, aquí no ha habido ninguna consulta ni de Boca, ni de Everton, ni de Sevilla por James Rodríguez. Dejen de votar corriente. Oh, así
qué desastre.
Sí, así, porque los empresarios y todos empiezan a mover ese cuento, ¿no?
Yo te digo algo, Hernán, ya no es una cuestión de... Aquí los antipáticos no son los técnicos, es que ya son varios que le dicen, no cuento con... O sea, son muchos técnicos. Entonces el problema ya, como es como si una persona va a estar en un grupo... Y esa persona, el grupo sale de ese grupo y va a otro grupo y no se mantiene.
Algo tiene
no
que
permanece. Dios, ya uno dice, bueno, el problema entonces
ese es como el tipo. Ese es como el tipo que se casa tres veces. El problema no es la mujer, el problema es el tipo. Porque tres se fueron, ¿no?
Porque es que ya son muchos técnicos con el mismo cuento. ¿Qué es lo que está pasando? Él ha tenido unos que sí lo han adorado, por ejemplo, Ancelotti y Lorenzo.
Bueno, y Lorenzo está bien, los otros no. Hola, Martín. Dicen que John Lucumí, el zaguero central, dicen en Italia. John Lucumí sí puede estar en los planes del Nápoles. Él está en el Bolonia. Ha hecho muy buena campaña y allá en el sitio lo han visto, y parece ser que el Nápoles sí podría jalar a John Lucumí. En Nápoles jugó Freddy Rincón, para recordar también, ¿no? Tuvo por
sí,
allá.
Jugó John Hanner. El Lucumí. Valor del mercado son 11 palos.
Ay, sí, bueno, está bien.
25 años. Central zurdo. Oye, al equipo Boloña lo van a desbaratar, pues, porque ya se le llevaron al técnico también a Thiago Mota. Pues, se va a ir a la Juventus. Vamos a ver si se da, pero sí. Hay varios jugadores que podrían salir. Hay un neerlandés, Sixty, que también es un 9 potente que tienen ahí.
Efraín Correal me recuerda a Alejandro Brand. Sí, es cierto. Pero Brand era más por el 8, pero también era un muy buen organizador de juego. Ese tipo, en el momento en que estuvieron, Morón en su velocidad, su plenitud.
Por ejemplo.
Y Willington por la derecha, Brand, sí era calidad completa.
que a Cueto le ponían el 8 a veces, yo lo veía como un 10. Él en el Perú era el 8 y el 10 era Teófilo Cubillas.
Sí, pero...
A Cueto. Pero Cueto era un organizador, ¿no te parece? Un zurdo... No,
por eso, y Cueto jugaba por el 10 también. Era un poco el caso de Valderrama. 8 o 10, ese jugaba por donde fuera.
Pero monstruo, era Cueto. O sea, un jugador de una calidad, una categoría.
Volvemos con los jugadores nuestros. Parece que Duván Zapata seguirá en el Torino, ¿va? ¿No? Va a seguir en el equipo donde le ha ido bien, en el Torino. Bueno, uno que está muy contento con Johader Durán es Emery. Dice, su potencial es imposible de predecir. Ese muchacho, vuelvo y lo digo, Durán y Puerta calladitos, siendo más suplentes que titulares,
pero esa frase...
esperando la oportunidad, sin hacer bulla, sin hacer reclamos, esos muchachos han ido progresando y van a conseguir la titularidad en cualquier momento, por el comportamiento y por la disciplina que los dos han mostrado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Durán tiene pues un número 9 ahí, muy bravo ese Watkins, pero el 9...
No, está bien.
Sí, lo que pasa es que uno lo quisiera verlo de titular... pero Watkins es el suplente de Kane en la elección.
Martín, ese, guardando las proporciones, es el mismo caso de Erazo. El problema de Erazo en San Lorenzo es que el titular es Vareiro, el paraguayo, que es un hombre goleador. Entonces, no, ayer, por ejemplo, no estaba Vareiro, pusieron a Erazo. Pero obviamente la titularidad es de Vareiro. En el caso que vos mencionás de Durán, lo mismo, la titularidad es de Watkins. Ahora, puede que en algún momento, no sé, si pongan dos delanteros y entonces aparecerá Durán. Pero me gusta, es la forma como han procedido. Nada de ponerse a llorar y a ay, es que no me dan chance. No, esperen, sin afán. Les llegará su momento, ¿no? ¿Te parece?
Y además ha hecho goles de una factura, Hernán.
Sí, no, y goles importantes. Los últimos dos goles fueron, pues, imagínate.
Y es un 9 zurdo. Es un 9 zurdo.
Sí, es cierto.
Él también, ¿sabes qué puede hacer? Jugar por derecha. De hecho, lo ha hecho. Él ha estado en esa posición de ¿sí? extremo, sí, extremo por derecha para buscar el perfil zurdo.
Pero lo hacía en Envigado, ¿no?
No, en Envigado era 9, pero incluso Lorenzo alguna vez lo ha puesto ahí en sus primeras de cambio ahí en la selección. Sí, lo puso como tirado por derecha, aunque puede ser como número 9. Pues muy potente ese jugador.
Mira que, Martín, hace un rato hablábamos del caso de Isco y las secuelas de las lesiones, ¿no? En el América había un jugador, que en su momento era muy bueno, Luis Sánchez, un volante.
Ah, el Nietzsche le dicen, el Nietzsche Sánchez.
Bueno, o sea, no sé.
Un 8. Sí, es un 8.
Jugaba muy bien, tuvo una lesión seria, se demoró. Pues ahora América decide terminar el vínculo con Luis Sánchez. Buen jugador, hombre.
Muy bueno, pero, sí, tuvo unas lesiones, pero no ha tenido suerte con las lesiones, pero es un muy buen jugador. Es Martín, un número 8, jugó en San Etienne de Francia, él estuvo en San Etienne alguna vez.
Hola, Martín, después de comentar el caso de Luis Sánchez, es bueno también recordar que el Junior de Barranquilla llega a octavos de final después de 13 años. Regresó a octavo de final de la Libertadores, el Junior. Y sí. Un oyente me dice, hombre, Jesús Peña me dice, mire, actualmente el 10 clásico único se llama Roberto Hinojosa del Junior. Otro me dice, Parodi me dice, cuando usted hable del 10, no se olvide de Neider Yesid Morantes. Otro señor me escribe, Alex Ladino, el Coco Ramoa, me parece que jugaba bien. Sí, Juan Carlos Díaz también, eran de más o menos del mismo estilo, ¿no? Y hubo Martín, hubo un brasileño chiquitico que jugó en Junior, Marquinhos.
Ese Marquinhos tipo jugaba en Quindío.
¿Y en, fue en Quindío también?
Sí, Marquinhos. Sí, era como, era un bonsai.
En Quindío jugó también un Zárate, Roberto Zárate, otro chiquitico.
Claro, chiquitico, pero, no, bonsai macizo.
Un bonsai macizo.
Era muy bajito, fuerte, zurdo, interesante. Interesantillo.
Sergio, Sergio no la tiró al rincón del palo. Dice que para mí Pelé, después hablamos de los demás. No, está bien.
Sí, bueno, está bien. Oíme, ¿cómo te parecía?
Hola, Martín, Alexis García me dice Omar Bernal, pues, aunque Alexis era un número 8. Exactamente. Magnelli.
Pero también podía ser en
Magnelli Ganso. Torres jugaba bien.
Uy, también. Magnelli era bravísimo. Uy, Magnelli en ese Cúcuta de Libertadores.
Sí,
de
2006.
Uy, no. De 2007. Sí, qué jugador, bueno. Oiga. No, y con Pekerman fue una locura. Con Pekerman estuvo muy bien, Hernán.
Que jugó mucho.
¿Cómo te parecía Erramuspe?
Sí, pero no. No. Es que yo tengo por encima de todos ellos a Carlos López. Carlos López.
¿Cómo te parecía Eduardo Malásquez?
Pero Malásquez era más como un sin volante, así como. No.
Era
como
ofrecer a 10.
No.
Malásquez. ¿Cómo te parecía Julio César Uribe?
Ese jugaba bien, Uribe. Pero Uribe yo lo tenía más como delantero en punta, ¿sabes? Siendo buen dominador de balón. Otro que jugaba. Otro que jugaba para él solo, porque jugaba para él solo, era Miguel Luis, el peruano. Ese sí, no se la prestaba a nadie, pero jugaba. Ese man jugaba. Ese sí jugaba, bueno.
Ni para qué. No, el mago, le decían el mago era, ¿no?
Pero hola, Martín.
No lo vi.
Dicen en Barranquilla, saludo a la costa, a los costeños. Hombre, que es que del Junior se irían Cariaco, Vladimir Hernández, Albornoz y Leider Berrío.
El 8.
Es más, dicen que Albornoz puede llegar a Millonarios, Albornoz.
Eso dijeron, sí. Y Berrío, que jugó muy bien en Pereira, pero no ha tenido caso de oportunidades en Junior.
Hola, Martín.
¿Te acordás?
Me voy a preguntar, ¿quién es ese pelado Haider Moreno que quiere renovar contrato con el Cali?
Es un extremo, Haider. Es un puntero de 19 años.
Ah, 19.
Es un caballo, yo.
Bueno, que es un puntero, es un caballo.
No, tiene mucha potencia. ¿Vos te acordás de un Haider Moreno, homónimo de él, de Nacional?
Haider Moreno,
sí, señor. Sí, que era un jugador potentísimo. Uy, qué jugador bravo era ese, ¿oís?
Sí, ¿no?
Uy, qué jugador ese. Sí, y se llamaba igual, ¿no? Haider. O era Heiler, pero esa era como si Haider Moreno. Bueno, este Haider Moreno es muy joven y le van a renovar.
Aquí también. Aquí me recuerda el Rolo Tomasi. Me recuerda a dos nombres, sí, señor. Mayer Candelo.
Jugaba bien. Bueno, ahora te lo nombré.
No, tres, porque me menciona también a Arnulfo Valentierra, válido.
Claro,
y a
Mario válido.
Ramírez, que en paz descanse, también jugaba bien.
Uy, sí, es número, que los número 10.
No, hemos tenido un jugador, Arley Betancourt en su momento.
Sí, Martín. Arley. Que era ese otro, era otro que no sabía si era zurdo o derecho. Sí, a mí esos jugadores siempre me han llamado la atención, ¿oís? No. Que vos no sabes si es zurdo o derecho, como el Nene Díaz. O sea, era zurdo, ¿sí? Era igual, o sea, no importa.
Es
a mí
como
eso
ayer.
Siempre me fascinó.
No, Martín, tenés que verlo y no lo viste, pues. El gol que se hizo Marcelo, el veterano, de Fluminense ayer, pegándole con la derecha.
Sí,
le metió un efecto a esa pelota. Allá el arquero se tiró. No, que llegar. ¿De quién?
De la Fiorentina, Dios mío. Dios mío, pero qué golazo, señores. Tiro libre. Fue verificando el perímetro, observando, mirando, midiendo, computando el planisferio. El jugador Viragui, lateral izquierdo, observó y dejó en un naufragio inexcusable, irrevisible, al arquero, señores, del Napoli Meret. Metió el zurdazo para el 1-1. No había nada que hacer, porque el hombre tuvo la pólvora y ellos sucumbieron, claudicaron, desistieron al ver un remate franco que rompió la puerta, señores. Analítico, creativo, sí. Práctico. Los elementos de la inteligencia las tuvo Viragui. Lateral izquierdo, 1-1, señores, Fiorentina y Napoli.
Algún pelado que esté este momento entrando en la universidad dirá, ¿cuáles son los elementos para que a uno lo califiquen de inteligente? ¿Cuáles serán? Te digo una cosa, volviendo al cuento de Mar, me gustó que era un gol de tiro libre. Claro que el gol de tiro libre de la semana lo hizo ese Richard Ríos de Palmeiras, pero el de ayer de Marcelo vale la pena, qué joya. Ahora te digo una cosa también en contra de Marcelo, en contra no, Marcelo ya no puede en velocidad, Martín. Ese equipo le metió dos pases a la derecha y el hombre no faltaba y no coger taxi. Yo, no, No podía. El hombre corría detrás de él. No podía. El hombre, detrás del jugador de Cerro. Pero bueno, el golazo que regaló con derecha, impresionante. ¿Viste?
Cuando arrancaba fuera del área. Turbe.
Ah, ese Iturbe, no, es que Iturbe.
Qué jalonazos los que metía, ¿oyó?
Por él le tuvo que meter una falta a John Arias, porque si no el hombre seguía haciendo fiestas, ¿oyó?
No, ese jugador es de una potencia, Hernán. Ese sí. Es el Turbo.
Hola, ahora que mencionaste a Meret, el arquero del Nápoles, ese fue el que alternó con David Ospina en el arco del Nápoles, ¿no?
Eso es cierto.
Como titular, ¿cierto?
Eso es cierto, ¿eh?
No. No, ¿y sabes por qué te menciono a David Ospina? Dicen que volvería a Nacional y que Jorman Campuzano. No sé si se va.
¡Gal!
¿De quién, hombre?
¡De la Fiorentina, amigos! ¡Enzola, exjugador de Spezia! ¡Le metió el derechazo, fue el diagonal, hizo el corte transversal, amigos! ¡Sí, señor, el común venerable oficiante que reparte hostias y golpes! ¡Metió el derechazo abajo! ¡Hizo la diligencia exploratoria! Metió el derechazo y se clavó por el palo izquierdo del arquero. Se infiltró en una recámara soberana, regia, metió el derechazo y adiós, señores, 2-1 va ganando Fiorentina a Napoli.
Ay, Dios mío. Bueno, espérate, Abba. Es que vos me metes esos gritos y yo quedo ahí congestionado. Fainer Torijano, señor. Tenía contrato hasta ahorita. El Medellín, en vista del rendimiento que ha ofrecido, lo va a llevar hasta diciembre de este año. Le van a extender el contrato a Fainer Torijano. Buen muchacho. Torijano Tecillo, pareja que tuvo el Quindío hace muchos años. Y me preguntan aquí, tiene razón Martín, pone Maturana, sí señor. Pone y clasifica.
Pero era como
y puede
un puntero,
me Pachequito
parece.
También. No, el pony.
Pachequito sí, era un media punta. No, o sea, Pachequito sí. No era el típico 10. Ese es lo que se llama un media punta. Ese era Pachequito.
Para el jugador, como me preguntaba, se llamaba o se llama John Hyler Moreno de Chigorodó. Martín, una pausa. Hay un jugador cabeciperado que juega bien, el marroquí, Anrabat. Anrabat.
Sí, un volante.
Un marroquí. Él pertenece a Fiorentina, está en la Premier, en el Manchester United. Parece que no va a seguir allí, pero sí se puede quedar en la Premier, porque tanto el Crystal Palace, donde juegan Muñoz y Lerma, y el Fulham, lo quieren en sus filas. O sea que el hombre ha jugado muy bien los últimos partidos, te cuento. En Rabat, ¿cierto?
Sí, Hernán, ¿a cómo es que está el pase?
¿A cómo es que está?
¿A cómo? Ahí. Ah, sí, ha bajado.
¿Ha bajado?
Sí, bajó. No. A 22.
Este se los baja y los...
Cosa... No. Costaba 40 hace 2 años.
Ah, aquí me dice uno que el Gordo Montoya, el que jugó en el Medellín, en el Libertadores, junto a Mao. Y no pueden olvidar a Omar Pérez. Toda la razón, señor. Y al Papo Flores tampoco lo podemos olvidar. Qué buenos datos. Mira la
¿Qué gente, era Misael?
Misael Papo Flores. Otro me dice, mira, Camilo Uribe me dice, el Guigo Mafla, hombre, téngalo en cuenta.
Uy, ¿cómo? No, como le pegaba la pelota el Guigo, son mucho maestro, ¿ves?
El gatito dice Arboleda, bueno, Arboleda era más 8, pero también...
Jairo.
Es que eran, en esa época, el 8 y el 10 eran tipos de por sí creadores, Martín.
¿Sabes
de bueno?
qué jugador a mí, o sea, lo tengo arriba por siempre? Como jugador, ¿no? Como directivo, un desastre. Michel Platini.
Ah, bueno, sí, está bien.
Pero
sí,
digamos del fútbol de afuera. No, eso es una locura.
Bueno,
¿no?
Pero
es una marranada ese señor. Es un mucho jugador.
Antes de entrar del fútbol de afuera, tené mucho cuidado cuando te lleven esas camisetas y entonces vos trabajas, por ejemplo, con Claro y te llevan la camiseta DirecTV y no te la vas a poner, te toman la foto y te arman rollo como se lo armaron a Gabigol. Resulta que ese Gabigol, no sé por qué, resolvió en alguna reunión ponerse la camiseta de Corinthians. Entonces la foto circuló de inmediato en las redes y ha sido tanto el lío, Martín, que el Flamengo le ha retirado el número 10 a Gabigol de la camiseta. Es más, él estaba a punto de renovar contrato y ahora con este problema... Porque claro, le deben estar preguntando, ¿usted es que se puso la camiseta porque quiere ir para allá? Y de pronto
es cierto. Diga,
no, yo me la puse inocente o lo que fuera.
No.
No se sabe si es inocente o no. Creo que Gabigol, cortijo y su combo, ¿no?
Lo que pasa es que está sonando desde hace días para Corinthians. Yo creo que él quiere salir de Flamengo.
Ah, ya por ahí.
Entonces se dejó tomar una foto así, yo no sé, para crear como la bulla y ello. Y sí, el jugador que además inició en Santos, ¿no? Él era como más de Santos. Luego él va a Europa, a Inter, y bueno, y termina jugando en Brasil, en Flamengo. Pero él es de esa región, me parece, es como de...
No pasa nada, ¿no?
Por allá.
Un
número 9 zurdo. Muy
es
bueno.
Que Martín, mira, el hecho de que se vayan a Europa no sigue. Mira que Sócrates, por ejemplo, no pasó nada en el fútbol de Italia, ¿no es cierto?
Fiorentina.
Pues por eso no pasó nada. Ahora me decís Gabigol. Habíamos hablado esta semana de Roberto Dinamita, que tampoco pasó nada. Hay muchos jugadores brasileños de nombre que van y no se adaptan, yo no sé, se devuelven. Hola, Martín. Aquí me dice, ve, tenés Quique Gómez, me dice, Ray Barreto es una caminada. Sí. Ese man escribió piezas como para unas cuatro vidas más.
Eso es muy, muy cierto lo que dice.
Sí.
Gómez, Will Gómez, porque Hernán, yo tengo una lista de canciones de Ray Barreto. Y ahí me da pena traer tantas veces a Barreto, pero es que a veces digo, Dios mío, no se puede perder de esto. ¿Sí me entendés, Hernán?
Yo
pues claro, porque no parece que uno estuviera variando, pero es que es un animal, Hernán, es una bestialidad lo que él hizo. ¿Sí me entiendes? Yo tengo ahí una lista, o sea, yo puedo traer todos los días música de él, Hernán, y ojo, es
claro,
infinito. No. ¿Sí me entiendes?
Si tu discoteca es corta, pues claro.
No.
Ve, poneme cuidado, tienes razón. Aguante Deportivo Pereira, mire. No se olviden de Carlos Salazar, un vallecaucano, señor jugador, aunque no se consolidó.
Jugó en Colo Colo.
Carlos Salazar jugaba bien.
En el Cali.
¿Cierto? No. Mafla la pega. Uy, no, Mafla. Magnelli. Uy, no, es que si hay mucho. Hola, mucho jugador de condición, Martín. Hola, Martín, ¿cómo te parece que reapareció Dani Alves, pues, de todo ese rollo que ha tenido? El hombre ya tiene 41 abriles, ¿no? Entonces, dijo, hombre, voy a montar un negocio que tiene que ver con el fútbol. Y fundó una empresa promotora de jugadores. OQ Sports. Entiendo yo que va a representar futbolistas y, bueno, el hombre se va a dedicar a eso. Por ahora sigue en España radicado, ¿no? O le toca quedarse en España.
No, el nombre dice mucho. Ocupé se llama. Ocupé. No. Sport and Management.
Sí, pero es para manejar jugadores, ¿no es cierto?
Sí, va a ser el administrador de esa compañía, gestión de derechos de imagen, asesoramiento, representación de deportistas.
Hombre.
Y hace dos meses salió de la cárcel.
Sí, hablando de deportistas, ¿qué novedades hay con los deportistas colombianos que trabajan en áreas muy, o practican en áreas muy diferentes al fútbol? A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán, empezamos hablando de paraatletismo en Kobe, Japón. Comenzó el campeonato mundial en donde Colombia ya sumó una medalla de oro y una de bronce. La presea de oro llegó por parte de Erika Castaño en el lanzamiento de disco F-55 al alcanzar una marca de 26.88 metros. Por su parte, el metal de bronce fue de Mayerle Huitrago en el lanzamiento de bala. Este fin de semana, mucho cuidado y mucha atención. 27 bicicrosistas colombianos estarán compitiendo en el campeonato mundial de BMX en Midway, Utah. Esto es en Estados Unidos. Entre los más destacados se encuentra Mariana Pajón, la doble campeona olímpica, Diego Arboleda y Gabriela Bolé. Esta competencia es la última antes de los Olímpicos, en donde Colombia ya tiene 5 cupos en BMX, pero tienen que ser revalidados en este mundial. O sea, les tiene que ir bien a los colombianos para que les den estos 5 cupos. En el tenis, Daniel Galán quedó eliminado del Challenger de Turín en primera ronda tras caer con el 108 del mundo, el italiano Francesco Passaro, por parciales 2-6, 7-6 y 2-6. Cristian Rodríguez quedó eliminado del cuadro de dobles en cuartos de final, haciendo pareja con el venezolano Luis Martínez, tras caer contra el kazajo Alexander Nebodesov y el ecuatoriano Gonzalo Escobar por parciales 7-5 y 6-3. Y en el Giro de Italia, la 13ª etapa fue una fracción completamente plana sobre 179 kilómetros entre Riccione y Cento, ganada por el italiano Jonathan Millán, que consigue su tercera victoria en lo que va del Giro, porta la maglia a Chiclamino como líder de la clasificación por puntos. El mejor colombiano fue Fernando Gaviria, que ingresó sexto, mientras que Juan Sebastián Molano entró séptimo. Gaviria viene avisando hace rato del buen nivel que ha vuelto a alcanzar. En la general, el líder sigue siendo Tadej Pogačar, mientras que Daniel Felipe Martínez es segundo a 2 minutos 40 segundos.
Muy bien, señor. Martín, Hay un jugador mexicano que está en Australia, se llama Ulises Dávila. Hay una cosa curiosa con este jugador, fue de los primeros, si no el primer mexicano que llegó al Chelsea o a la Premier, hace rato, Ulises Dávila. ¿Cómo te parece que lo detuvieron en Sydney con otros dos jugadores? Porque confirmaron que los hombres estaban metidos en apuestas con el cuento de las tarjetas amarillas.
Sí, señor.
Y confirmaron que quien maneja la apuesta es un hombre en Sudamérica. O sea, desde Sudamérica, no sé cómo hacen, por línea será. Entonces, hacerte mostrar una amarilla que hay una apuesta, todo ese tipo de cosas. El hombre Ulises Dávila y otros dos detenidos en Australia porque comprobaron que estaban en ese rollo, ¿no?
Del MacArthur FC. Entonces él era como el perno ahí de conexión con el apostador y los jugadores. Entonces él decía, miren, déjense sacar tarjeta, háganse sacar tarjetas amarillas. Y él les daba, por ejemplo, $10,000 a cada uno.
¿Qué tal?
El mexicano Ulises Dávila. Los compañeros son Clayton Lewis y Kirin Bacus fueron arrestados. Participación en amaño de apuestas, según la policía.
Pero eso viene de Sudamérica, la orden o la instrucción. Sí. Dicen que en Paraguay, ¿será? No sé. Pero bueno, desde acá manipulan eso, ¿no? Pues tiene que ser alguien que conocía a Ulises Dávila. Hola, Martín. El domingo, que se define la Premier, a la misma hora van todos los partidos.
Eso es cierto.
Resolvieron que va a haber un trofeo en el estadio donde juegue el City y va a haber un trofeo similar en el estadio donde juegue el Arsenal. Para, como ahí va a haber campeón en uno de los dos, claro, más opción tiene el City. Pero bueno, llevaron para curarse en salud los dos trofeos. Entre otras, Martín, valdría la pena, pero es que vos, es que a veces me pones unos partidos tan... ¿Tenés una recomendación sana, seria?
Sí.
¿Para los partidos del fin de semana?
A ver, no se pierdan Leverkusen-Augsburgo mañana a las 8:30 de la mañana.
Ah, horario decente, muy bien.
Son varios partidos de la Bundesliga al tiempo, pero entonces muy bien. Me voy a ver ese. Leche-Atalanta a las 11 de la mañana.
Bueno, no.
Torino-Milan a la 1:45.
Paso.
Sí, sí, no, el sábado no es mucho, Hernán, porque, no, bueno, y están los partidos
de Colombia.
Equidad Tolima, 5:15 y Once Caldas Santa Fe, ¿no?
A bueno, ver, ahí está bien.
Y el domingo a las 5:30 de la mañana no me quiero perder por nada del mundo Sassuolo Cagliari.
No, este sí se
para ver a Jerry Richard.
Ah, bueno, a Mina, muy bien.
No me quiero perder por nada del mundo Manchester City West Ham, 10 de la mañana.
Ah, no, es que sí. Y a esa hora va el otro partido, el del Arsenal.
Arsenal Everton, también está Liverpool Wolverhampton. El equipo que a mí me gusta ver, por ejemplo, ese equipo del Tottenham. Me quiero ver al City contra el West Ham.
Mira que sobre este tema, Juan Diego Moreno me dice, hombre, vale la pena que tengan en cuenta, Marco Reus juega el último partido con el Borussia Dortmund y el domingo también podemos ver a Jürgen Klopp como último partido que dirige en el Liverpool. A propósito, Klopp esta semana reunió a todo el grupo de colaboradores, de administradores, de toda la gente que ha trabajado con él, y en el propio estadio de Liverpool tomaron fotos gráficas de todo el grupo de trabajo que tuvo durante todos los años Jürgen Klopp, que se va. Último partido que dirige, ¿no?
Sí, señor. Bueno, si quieren ver Brighton, Manchester United, yo ese no lo veo.
No, yo tampoco.
Inter Lazio a las 11. Hernán, ¿vos vas a ver cuál? ¿Me dijiste City y West Ham o Arsenal Everton? Sí,
no, yo creo que voy a hacer como, voy a partir la pantalla, a ver dos.
Sí, yo también. Yo también voy a ver eso, pero más enfocado en City y West Ham.
Sí, es que ahí yo creo que está. Es decir, y Martín, luego. Ese es el partido. Y aquí entrenó, si no lo gana, pues ya... ¿No?
Bueno. Luego vienen unos partidillos bastante interesantes. A las 12 del día, Barcelona-Rayo.
No.
También está Bilbao-Sevilla al mediodía. Roma-Génova, 1:45. No. Mónaco-Nantes,
No, si dos. Me estás dando. Ay, Dios mío.
Bueno, pero Junior Pereira sí me imagino.
Ah, ese sí, vuelve acá, sí.
No, eso fíjate sí que trae loco. Te traen loco.
Por primera, mira, por primera vez en mucho tiempo, los partidos de Colombia, por la localía, por lo que hay que ver, me parece que superan a otros, ¿no? Claro que sí, la prioridad, ¿no?
Y a las 6, si quieres ver a Central Córdoba.
El de nuestro amigo. Va con Boca Junior, ¿no? ¿Cierto?
Sí, sí, señor.
Sí.
Central Córdoba Boca a las 6 de la tarde, Millonarios Bucaramanga. A las 8 de la noche.
Porque los militares contestan. Sí, señor, sí. No entiendo. Sí, señor. No, sí, señor, sí. Como quien dice, refrendado lo que entendí. Hola, Martín.
Yes, sir, yes.
No voy a tener partidos del Brasileirao porque están suspendidas las jornadas de este fin de semana y del próximo.
Sí, Hernán.
Te cuento que, Martín, el drama. No sé. Hay 152 personas fallecidas a causa de las inundaciones en el sur del Brasil, concretamente en Río Grande do Sul. 152 personas. ¿Ah?
No, terrible.
No.
Vamos a ver cómo, Hernán, mira que Lucas González es que le tocaron dos paradas muy bravas. Primero River, 3-0. Sí. Y ahora Boca a Lucas González, Central Córdoba. Ese partido me parece interesante, ¿oís? 6 de la tarde.
Hola, Martín. Pues hay que... un portero brasileño del Lyon que se llama Lucas Perry. Ese arquero fue de Botafogo.
Así
y
es.
Fue el que le quitó la titularidad al gatito Fernández.
Al gatito.
Pero como
sí.
Téstor es dueño de Botafogo y dueño del Lyon, Lucas Perry y un zaguero fueron a dar allá a Francia. Pues bien. A Lucas Perry le han confirmado la titularidad para la próxima temporada, lo cual obligará a que el arquero portugués Anthony López se vaya. No va a tener puesto. Lo mismo que Keylor Navas, ¿no? Yo creo que Keylor Navas se aburrió de esperar ahí, pues, ¿sí? Que Donnarumma y Donnarumma con todas fallas. No, se va el hombre, tranquilo.
Entonces Anthony López se va. Anthony López, 33 años, y Lucas Perry, 26. Sí. Lucas Perry mide casi 2 metros, ¿ve? Fue arquero del Botafogo, Lucas Perry.
Bueno, no, está bien. Todo lo que mida.
Arquero de Lyon. Casi 2 metros. 1.97, ¿ve? 26 años, Lucas Perry.
Bueno. Martín, Tata Martín. Ah, ya contamos lo del Tata. Pero te quiero contar. Hay un jugador que estaba en estado de coma, Félix Garreta, pero que después medio se recuperó, volvió, mejor dicho, una situación complicada. Es un jugador español de la Morevieta.
Sí.
Estaba en coma desde hace rato, Martín, pero...
Estaba no préstamo.
Moría. Sí, pero...
A ver, mira...
En la cama.
La Morevieta informó que Félix Garreta tiene una evolución lenta, pero favorable. Ha tenido unos breves episodios... como que se vuelve el hombre consciente ahí y recupera la conciencia ya. Ahora, Garreta es del Betis, jugador de mucho futuro, Hernán. Bueno, es un defensa. El Manuel Pellegrini iba a contar con él, porque ha tenido una gran temporada con la Morevieta en el ascenso.
Te quiero recordar que mañana en el Campín, pues no puede haber fútbol porque se presenta tu ídolo, Silvestre Dangón. Te confirmo que River Plate, está detrás de el uruguayo Luciano Rodríguez, un muchacho que va a cumplir 21 años. El Girona de España ya había puesto el ojo en él. Dicen que vale 15 millones. El 70% de la transferencia, 15 millones. O sea que el Liverpool de Uruguay se reserva el 30, ¿no?
¿Sabes qué dijo él? Que él le fascinaba a River.
¿Ah, sí?
Que era locura, sí, pues. Además, Enzo Francescoli, pues, que debe jalar bastante, ¿no?
Este sí es un jefe. Este sí es un jefe decente. Cesc Fábregas.
Calla ya.
Le ofreció al plantel del Como de Italia. Sí, subía. Subieron, ¿no? Al Como.
Sí, señor. A la primera sí.
Dijo, si ustedes van a la primera, yo invito a todo el plantel a vacaciones a Ibiza, a la isla. Allá va todo el plantel del Como de Italia.
Qué tremenda jarana.
Una semana, sí.
Qué tremenda jarana.
Bueno, Fábregas.
73 puntos.
Sí.
Por detrás del Parma, eso sí, pero está en primera. 21 victorias, 10 empates, 7 derrotas.
Ya mencionamos a John Mario Ramírez, pero no mencionamos todavía a Andrés Chitiva. Y bueno, y otro señor, Andrés Leal, Leal no Iral, me recuerda a Turrón Álvarez, ese Turrón era.
A mí un 10 que me gustó mucho Martelotto.
Ya ves que no.
Sí. A mí sí. Sí, me parece un jugadorazo.
Está bien.
Martelotto. Ricardo Julio Villa también me encantó ese jugador a mí.
¿Sabes qué?
Ah, ya lo quieto. Muletalia también me gustó.
No, Muletalia. No.
El uruguayo del Cúcuta, Muletaler.
No me dijiste Sebastián Velascoechea. Ve, nos tenemos que ir.
Caracol Podcast.